970 Universal. Pasión por la radio.
Flower Power a full. Bueno, muy bien. Momento de la columna. Esta que hace, genera una brecha entre los que somos medios dinosaurios, pero tratamos de jugar en la primera liga, ¿no? Y tenemos ChatGPT y los nativos digitales.
Bueno, muy bien.
Gustavo Galino, un placer tenerte con nosotros.
Muchas
aquí.
Muchas gracias, ¿cómo andan?
Código Fuente, momento de Código Fuente. ¿Con qué hoy?
Bueno, hoy hice un ejercicio, me pareció divertido, de a ver qué piensan ustedes. Le pregunté a varias de estas IAs modernas y populares cuáles son las cinco tecnologías, según estas IAs, que son las más disruptivas, las más impactantes del momento, ¿no?
Vamos a ver.
Vamos a definir qué tenemos, disrupción.
Exacto.
Bueno, disrupción básicamente tiene que ver con un impacto, ¿no? Y un cambio, ¿no? O sea, es un impacto que cambia.
Un cambio.
Sí, que supone un mojón, que supone que cambia las reglas del juego profundamente. De, en este caso, obviamente, estamos hablando de tecnología. Y que, obviamente, ese impacto, esa disrupción, lo que hace es generar valor, generar una mejora, ¿no?, en nuestra vida. Entonces, me parecía que si bien es un tema un poco teórico, después tiene. Y vamos a tratar de bajarlo a tierra y ver, pensar o mencionar algunos ejemplos también de lo que está pasando concretamente con cada una de estas. Y bueno, estuve, por supuesto, le pregunté a ChatGPT, porque es la más popular, le pregunté a Google Gemini, le pregunté a Claude, que es una también muy poderosa IA de Anthropic, que no es de las tan populares, pero sí es muy, muy buena. Y le pregunté a Microsoft Copilot, que es, bueno, Copilot en realidad, en inglés, que son como las principales. No le pregunté a Grok, porque Grok está con unos problemas. Grok, que es la IA de X, tuvo unos líos barros esta semana.
Sí, que, no entendí por qué, pero...
Porque empezó a alucinar y empezó a dar respuestas
muy equivocadas
y obviamente por fuera de los lineamientos, ¿no?, de términos y condiciones naturales de una IA, haciendo comentarios racistas, haciendo afirmaciones muy complejas.
Mira qué interesante eso.
Sí. Ya había pasado esto en algún momento,
sí, bueno,
porque ahora se repitió. Y tuvieron que
ahí
deshabilitarlo.
¿Tuvo una decisión personal la IA?
No, no fue una decisión personal. Es un error de programación que determina un sesgo en el algoritmo o en los algoritmos, en este caso, que hizo que empezara como a contestar cosas muy descontextualizadas.
Había leído eso, estaba racista imponente.
Exacto. Y bueno, esto por supuesto sumado a cuestiones de actualidad, con el impacto que eso tiene a nivel político, sí, y demás, con lo que ya se sabe que es un enfrentamiento político entre Donald Trump y el creador de esta IA, que es Elon Musk. Entonces, bueno, decidieron darla de baja. Por lo tanto, la dejé por fuera. Pero bueno, básicamente, le pregunté por estas cinco. Le pregunté por cinco, bueno, me parecía que era lo que entraba en el tiempo que vamos a conversar. Y que también eso podía despertar en ustedes algunos intereses para después tomar esos temas y desarrollarlos. Porque obviamente que vamos a sobrevolar cuestiones un poco generales. Hubo bastante acuerdo entre las IAs en cuanto a las respuestas. No hubo tantas diferencias, pero sí hubo algunos matices sobre cuáles son las que consideran más importantes. ¿Cuál se imagina que es la que considera más importante? Las propias IAs.
Ay, no lo
sé. Si vos le preguntás a una IA cuál es la tecnología más disruptiva del momento, más importante, más destacada, no. ¿Qué te contesta?
No sé.
La IA. O sea, se contestan a sí mismas.
Nosotros.
Sí, ellas mismas. Las cuatro plataformas respondieron como primera tecnología importante y disruptiva del momento a la propia IA, a las IA generativas.
La generativa,
la agéntica también.
Ah, ¿qué es la agéntica para mí?
Los agentes de IA, que son básicamente esta evolución que estamos viendo en los últimos tiempos, que es que ya no solamente la IA puede determinar una respuesta, un diálogo y producir contenido, sino que además puede desarrollar soluciones complejas en entornos distintos, ¿no? Se puede mover de una plataforma a otra, puede tener como mayor, entre comillas, libertad de acción. Eso la transforma en un agente. ¿Por qué? Bueno, porque puede resolver...
Agéntica, de ahí claro. Viene, está perfecto.
Por ejemplo, como hablábamos el otro día, ¿no? Cuando vos le pedís a una IA que te haga una consulta, o sea, te agende una consulta médica. Entonces, la IA, ¿no? Va, sale del sistema propio de la IA, va hacia un sistema de terceros, por ejemplo, una mutualista, le escribe, llama, ¿no? Resuelve, te devuelve a vos un evento de calendario, bueno, todo eso... Es un evento agéntico y es un desarrollo agéntico. Bueno, ese fue el primer punto que, bueno, que destacaron en este caso las IAs. Se ven a sí mismas como las más importantes. Ahí, por supuesto, hay un poco también de nada de cómo están organizados estos algoritmos, que por supuesto van a desarrollar y van a destacar mucho más su propia participación. Igual creo que está bien, creo que si hoy uno lo analiza de punto de vista general, es indudable que la IA es una tecnología de disrupción y de impacto global como ninguna otra en los últimos tiempos, en las últimas décadas, y posiblemente en lo que es el siglo, uno piensa que va a ser una gran, o es ya una gran revolución, que después tendrá, por supuesto, sus derivados y sus transformaciones, ¿no? Que vienen de la mano, pero bueno, por ahí la IA, ellas se ven a sí mismas como las protagonistas, creo que tienen en parte razón. Después viene otra donde hay una... Digamos, todas están de acuerdo, otro punto muy importante, y hay una cosa que también quería decir sobre esto, que tiene que ver con cómo estas tecnologías se relacionan entre sí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que para que una tecnología como la IA se desarrolle, necesita de otras que alimentan o retroalimentan el propio, ¿no? El propio desarrollo y el propio ser de esas tecnologías. Entonces, esto es interesante también, porque hay que verlo como una, ¿no? Una foto más completa, ¿no?
Para, no entendí. El ser humano solo no puede seguir haciéndola crecer.
O va a utilizar a la IA en conjunto con otras tecnologías que existen en paralelo, y ese relacionamiento,
esa interacción,
va a dar lugar a nuevas cosas. Por eso es la disrupción.
Va mucho más allá del machine learning.
Exactamente. Y termina siendo una herramienta a veces... hacia un lado o hacia otro. Y acá entra la computación cuántica, algo de lo cual ya alguna vez hablamos o yo mencioné al pasar y que seguramente vamos a seguir conversando, que está también en un punto muy importante de desarrollo. ¿Qué es la computación cuántica? Voy a tratar de simplificarlo, espero que no me escuche ningún ingeniero y se agarre la cabeza, pero básicamente es un nivel de computación que lo que hace es multiplicar por miles o millones de opciones la capacidad de una computadora tradicional. ¿Tá? O sea, una computadora tradicional tiene un procesador, una CPU, que permite que pueda hacer cálculos matemáticos en tiempo real, en determinada cantidad de datos. Cuando entra en juego la computación cuántica, lo que eso hace es multiplicar las opciones muchísimo, y lleva esto, por supuesto, a abrir puertas hacia, bueno, no solamente la capacidad de cálculo y de poder en mucho menor tiempo hacer procesamiento de respuestas mucho más complejas, sino también empezar a desarrollar soluciones que tienen que ver a veces con estructuras a las cuales la computación tradicional no puede abordar, ¿no? Entonces, ¿qué está cambiando la computación cuántica? Bueno, está cambiando que la tecnología, sobre todo el hardware, avanzó muchísimo. Hay computadoras que empiezan a ser mucho más accesibles, siempre hablando de miles de dólares, por supuesto, de cientos de miles de dólares en algunos casos, pero tanto Microsoft como Google, como otras empresas muy grandes, hace años que ya vienen desarrollando cómo diseñar, por un lado, procesadores, chips, ¿no? Unidades de hardware básicas que permitan un procesamiento de computación a nivel cuántico, y por otro lado, eso después llevarlo a equipos o a soluciones en la mano de los usuarios, a un nivel ya no tan profesional, sino más, de uso cotidiano, que permita a las personas poder operar ese tipo de equipos y ese tipo de computación. Eso ha avanzado mucho. En los últimos 10 años es impresionante el cambio que se ha visto, y lo que abre la posibilidad es, como decía, a que esto relacionado con otras tecnologías que se están desarrollando puedan dar lugar a soluciones que eran impensadas. Y ahí voy al tercer punto, que también es un punto en el cual hay mucho acuerdo y están bastante alineadas todas estas respuestas que estuve averiguando, y tiene que ver con la biotecnología, ¿no? La tecnología aplicada a la medicina, la tecnología aplicada al desarrollo, por ejemplo, de soluciones de corrección de ADN, de corrección de células.
La biotecnología debe ser una de las áreas que más ha evolucionado con la inteligencia artificial, ¿no?
Y con la computación cuántica también. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés que, por ejemplo,
tenía un amigo que tiene mi edad, 52, ponele, y cuando éramos adolescentes, le preguntabas qué querés, siempre fue como muy inteligente, era muy raro, ¿no? Un tipo muy, muy, muy biblioteca, ¿viste? ¿Qué querés ser?
No, no le querés decir
quiero
nada.
Dedicarme a la, claro. Pero tenía toda esa pinta. Quiero dedicarme a la biotecnología. Yo no sabía ni qué, o sea, ni qué era. Y hasta los adultos lo escuchaban y decían, ah, mira, y no se animaban ni a preguntarle de qué va.
Ah, y hoy sabemos que los nerds son los que dominan el mundo.
Absolutamente. Maldición, tendría que haberlo mirado con cariño, ¿viste? ¿Entendés? Hoy sería rica. ¿Eh? Hoy sí sería rica.
Ay, dale.
No, pará.
Entonces, ya estoy armando la encuesta con eso, te aviso.
Sí, obvio. Pará. Y en aquel momento, lo que él evaluaría para dedicarse a la biotecnología estaría en pañales al lado de lo que hoy presenta las posibilidades de la tecnología para la biotecnología, ¿no? La inteligencia artificial.
Sí, uno de los grandes cambios en esto ha sido justamente lo que decís vos. Pasar de cosas que en la teoría están bastante comprobadas y se sabe que haciendo determinados determinadas intervenciones o determinados mecanismos, vos podés, por ejemplo, trabajar sobre células cancerígenas, ¿no? Eliminar las células cancerígenas con tratamientos, estoy hablando a nivel de poder ir a la molécula, ¿no? O sea, ir a lo concreto y poder desagregarla, poder claro. aislarla. ¿Sí? Todo este tipo de tratamientos que ya hay en algunos casos y se están desarrollando. Eso, desde el punto de vista teórico, se sabía posible y se sabía potencial. Y con estas tecnologías, con la combinación de lo que estamos hablando y otras, por supuesto, digamos, otros inventos que también entran en el juego. Acá siempre hablamos, está el tema del hardware, ¿no? De poder desarrollar máquinas que sean capaces de dar ese tipo de respuestas, y después está la parte científica, por supuesto, y la parte del estudio analítico, que es donde ahí entra lo que decíamos, ¿no? La capacidad de determinados sistemas de analizar millones y millones y millones de células para decirle, en este caso, al científico que interviene, ahí hay que ver después cómo qué nombre le ponemos, si es un médico, bueno, ahí habrá que ver a qué nivel estamos hablando de intervención, pero sí decirle, bueno, estas células sí, estas células no. Es un procedimiento tremendamente complejo y tremendamente difícil. Bueno, hoy por hoy nos estamos acercando cada vez más y cada vez empiezan a aparecer más miradas, y sobre todo en papers científicos, que dicen estamos mucho más cerca de poder corregir anomalías, ¿no? O de intervenir sobre enfermedades, claro, que hasta hace poco tiempo parecían incurables, ¿no? Entonces, eso realmente se está empezando a ver como una posibilidad. Y después está la otra parte, la otra pata, si se quiere, en realidad hay más, pero bueno, es como que siempre se ven esas dos partes, que es la parte de más la farmacología, más de poder desarrollar, ¿no? Medicamentos, soluciones que ayuden a poder o prevenir determinadas cosas o corregir otras, ¿no? Entonces, me parece que ahí también es un campo en el que, por eso decía, entran en conexión todas estas tecnologías y juegan a favor de, por ejemplo, una disrupción muy grande en el mundo de la biotecnología. Y después aparecen otras, estas ya las dejo un poquito para el final porque son las que empiezan a haber más matices, ¿está? Que son donde ya no hay tanto acuerdo. Una es la realidad extendida. ¿Qué es la realidad extendida?
Sí, ¿qué es eso?
Bueno, es la mezcla entre realidad aumentada, realidad virtual. ¿Se acuerda que hace unos años hablábamos mucho del metaverso? Y sí, una manija muy importante. Después como que cayó en descrédito, ¿no? Porque no avanzó mucho, porque no dio grandes soluciones. Pero la realidad es que esto sigue avanzando. Y la realidad es que esta tecnología y este conjunto de tecnologías están, digamos, mostrando un potencial muy grande en la medida que avance el hardware, o sea, que los cascos cada vez sean más, más livianos, más económicos, que después pasemos de un casco a un mini receptor, o sea, que eso realmente empiece a tomar forma en cuanto a dispositivo. Para que
¿llegarán
después
bien que no importe dónde estás? Ni a ver, basta que tengas un casco para que tengas la vida que quieras tener, estar en el lugar donde quieras estar.
Bueno, yo creo que la experiencia
vital es alucinante.
Eso depende de la psiquis de la persona. Hay gente capaz que reemplaza ciertos estímulos de la realidad, ¿no? Tangible con esta otra realidad que es un entorno que uno se puede generar.
Por ejemplo,
es muy relativo.
Por ejemplo, pensando en economía plateada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Imagínate la posibilidad de que un residencial para la tercera edad, uh-huh, pueda contar con tecnología, sea accesible, no hoy, pero el día de mañana, ¿no? Que permita que cada persona que por ahí ya no puede moverse o ser independiente por sí mismo, que está allí y no tiene movilidad, pueda con un casco, pensé en la tercera edad, Sí, pero podría salir una persona cuadripléjica, ¿no? Pensé en tercera edad por pensar en un lugar donde haya muchas personas que colectivamente puedan disfrutar de una experiencia de casco mediante todos los días, estar donde quieran.
Sí, incluso poder controlarlo con la mente. Eso, por eso ahí, y ahí viene otra de las ramas que está creciendo mucho, que es, ¿no?, la posibilidad de, por ahora, mediante digamos el injerto de chips, pero el día de mañana quizás con alguna otra técnica, poder reemplazar funciones que puedan estar ausentes en la persona y que solamente con la vista o solamente a través de mínimas señales la persona pueda dirigir o tomar determinadas acciones o hacer determinadas cosas que hoy, si vos no tenés capacidad física, no las puedes hacer. Eso también se está desarrollando y va de la mano esto que estaba diciendo, o sea, que me vino muy bien el ejemplo porque es parte de este desarrollo que se está viendo. Es no solamente dotar de la posibilidad de generarse el entorno, sino después también cómo interactúa con el entorno, claro, aún siendo una persona que tiene limitaciones físicas importantes.
Claro, no es que estés viendo una película, es que sos parte de la película.
Sí, sí, y pues a partir de eso, desde estar, digamos, solamente en el, digamos, formando parte de un entorno, pero también haciendo cosas. Podés estar, no sé, haciendo el pedido del delivery. O sea, cualquier cosa cotidiana.
Lo que te imagines
puede estar llevado a estar en ese entorno.
Realidad virtual completa, digamos, ¿no?
Por eso se llama como extendida. O, ¿no? Es como realmente empezar a tomar esos elementos de es realidad virtual, es realidad aumentada. Bueno, se está como empezando a generar un concepto nuevo.
Hay una película, hay muchas, ¿no? Pero, por ejemplo, de
te encantan esas películas.
Me asusta. pero de adolescentes que viven mitad en la vida real y mitad en un juego.
Sí. Claro.
Y la vida en el juego llega a un punto que es tan real como la real, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
A mí,
Avatar es una película.
Está, pero ni siquiera
tiene que ver con eso.
Está, pero concretamente es una película que habla de la tecnología y de la inteligencia artificial.
Sí, sí,
y
sí, hay varios capítulos de Black Mirror que van por ese lado.
Me maravilla y me asusta a la vez, ¿no? Yo qué sé.
Sí, por eso es disruptivo, ¿no? Yo creo que por eso elegimos la palabra disrupción porque todo esto tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con cambiar las reglas de juego.
Distintas emociones.
Que estamos acostumbrados a que nuestra vida transcurra en determinado nivel, ¿no? Y el día de mañana la gente va a estar quizás en una casa, dos personas, tres, sentadas en un sofá y cada una con sus cascos o con unos lentes o con el dispositivo que sea que el día de mañana, ya digo, capaz que puede ser hasta un chip integrado que lo que hace es proyectarte la imagen. O sea, ahí todavía es un mundo que está por
decías Avatar,
en pleno desarrollo.
Era maravilloso, pero el plan B, o sea, estabas encerrado en un cajón, ¿viste?
Y bueno, y acá, capaz que es esto, capaz que vas a estar encerrado en un cajón, en el sentido que vas a estar sentado en un lugar quieto, ¿no? O sea, sí, hay una cuestión de movilidad versus, ¿no?, desarrollo de nuevos espacios que todavía no está, me parece, demasiado. No hay una respuesta, ¿no? Yo por lo menos no la veo, pero bueno, sí hay otras cosas que. Y usos concretos que seguramente esto va a revolucionar. La comunicación la revoluciona y revoluciona el estar a distancia, ¿no?
Sí.
Recién hablábamos del tema
médico. En cualquier momento
médico.
Nos teletransportamos, muchachos. ¡Ay, por favor!
Pero bueno, tener una teleconsulta, poder ¿no? tener como
sí, cosas
como
que instancias. Ya son mucho más cotidianas. Exacto. Que las hemos incorporado, ¿no?
Claro, sin la pantalla en el medio.
Exacto. Y lo que nos pasó en la pandemia, que todos nos pasamos al Zoom o a las plataformas de videollamada, bueno, esto es un paso más. Y después, por último, ya como cerrando, sí, el quinto punto, porque eran cinco. Y bueno, y acá había ya más matices y había por ahí aparecía el tema de la robótica, también lo hemos hablado, aparecían otras opciones, pero también hubo bastante, acuerdo en que el tema de las baterías, eso sí me sorprendió muchísimo, el tema de las nuevas tecnologías relacionadas a baterías es un tema de disrupción. La verdad que yo no lo tenía, obviamente es un tema que sigo y lo he hablado bastante.
¿Qué es lo disruptivo de las baterías?
Bueno, las baterías disruptivas son las baterías sólidas, que es una nueva tecnología que se está empezando a usar muchísimo, que tiene mucho que ver también con la movilidad eléctrica, por supuesto. Ahí es donde lo estamos viendo como con un foco, pero está desarrollado en general. Es una evolución de las baterías de litio que hoy tenemos en nuestros teléfonos, que también han ido evolucionando mucho en los últimos 10 años, no solamente en capacidad, en respuesta, bueno, en un montón de cosas, en autonomía. Pero ahora estamos en una etapa en la cual empiezan a aparecer otro tipo de baterías que son más duraderas, que son más eficientes y que después también, pueden estar integradas a soluciones estructurales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que el día de mañana vamos a tener dispositivos, que ya hay algunos dispositivos, pero son menores, vamos a empezar a ver fabricación de dispositivos en general o de piezas en general, en construcción, en estructuras y demás, que van a integrar la posibilidad de ser eficientes o ser, por ejemplo, tener baterías solares, ¿no? O tener algún tipo de relacionamiento con cómo generar energía, ¿no? Entonces esto ¿Qué quiere decir? Que el día de mañana, quizás muchas de las personas, esto no sé cuándo lo vamos a ver, si en 10, 15, 20 años, también dependerá mucho de cada país y cómo adopte esta tecnología, cuando vos, no sé, te hagas tu casa, vas a tener techos que ya van a venir con materiales y estructuras que van a integrar lo que hoy puede ser un panel solar o lo que hoy puede ser algún tipo de tecnología que sea inteligente a nivel energética, ¿no? Entonces, eso también va a ser un cambio muy importante y muy, muy bueno. Sí, te vas a poder...
Tu propia energía.
Exacto, vas a poder gestionar tu propia energía. Ya no vas a depender solamente de las energías que contrates, ¿no? Sino que vas a poder...
¿Qué va a hacer la UTE?
No, bueno, creo que ahí el desafío es ese. Es como los organismos que se dedican a esto, públicos y privados, dependiendo...
Por ejemplo, se inventarán país, otros impuestos.
Empiecen a no, y si promueven esto, porque si vos promueves esto... Yo creo que Uruguay es un país claramente que ha sido pro de energías renovables, energías sí, limpias. Bueno, obvio. En esa misma línea, pensar que el mundo tiene que ser más autosustentable tiene mucho que ver con esto.
Ahora, si yo me compro un panel solar a mi casa, después no le voy a estar pagando a la UTE.
Claro, pasa que esto ya es como una evolución mismo del concepto de panel solar, que es
por eso,
directamente
integrado.
Integrado.
Del caso del panel solar. Si hago el techo de mi casa con una tecnología que permite que la provea de energía... No le voy a pagar un tercero por energía.
No, sin duda que no, no vas a tener la necesidad.
Hay que pensar en la transformación en ese sentido que van teniendo las cosas.
Exactamente. Y bueno,
como va un poco... Antel tuvo que mutar a la tecnología de las telecomunicaciones porque si se quedaba con el teléfono en línea.
Claro, tal cual.
¿Quién tiene teléfono en línea en su casa? ¿Dalí, no?
Yo tengo, pero.
Desactivado.
Solo suena. Si suena es mamá, que ya ni llama porque sabe que no se atiende.
Estás en el 10% más avejentado del Uruguay.
Es así, debe ser cierto.
En ese
para, y el portero.
Ya, claro, avisan que sea gente.
Yo tengo línea, pero no tengo teléfono. O sea, tengo línea porque tengo que tener...
Por internet, claro.
El encargado.
Y no sé el número. Ayer me lo preguntaron en el registro civil. ¿Cómo es 707?
En el registro civil.
En la dirección de identificación civil.
Ah.
Para la cédula. No para casarte.
Por eso dije...
O viene matrimonio o...
No, para la cédula.
¿Qué está pasando?
Para la cédula. Tengo una cédula nuevita del lunes. Y es, ahora me lo acordé, pero no se lo puede. No, te voy a mentir, si te lo digo, te lo voy a mentir. No importa, me dijo. Fue un segundo teléfono, el primero que le diera el celular. ¿Tu casa, bicho, hay?
Acá estamos escuchando al encargado, que es el que llama Victoria.
¿En tu casa?
No.
Escucha.
No hay un teléfono de línea registrado.
Hay un árbol, pero no hay un aparato. Que se cayó arriba de tu auto.
¿Eh?
No.
Bueno, vamos redondeando.
Y vamos, sí.
Sí, que no fue la hora.
Es pero bueno, vamos a ampliar. El tema de las baterías, que yo vi que te sorprendió mucho, Vic, sí. Porque pusiste cara de, y esto que me estás contando, sí, es un tema interesantísimo, que aparte dije nada, dije un 2% de todo lo que se puede explicar y contar, así que lo voy a dejar también anotado como para traerlo, porque es un tema que está cambiando la movilidad, está cambiando... lo que decíamos, ¿no? Los hábitos, la forma de ser autosustentable, y esto es un tema que impacta muchísimo porque, bueno, tradicionalmente las baterías iban un poco en contra del ambiente, ahora estamos tratando de hacer a favor, y ahí está habiendo una disrupción muy grande. Así que la dejo anotada y la seguimos.
Bueno, muy bien.
Muy bien,
muchas
gracias, San Francisco.
Antes de la tanda, planteé la encuesta.
Sí, dale, que han estado llegando millones de mensajes sobre el asunto y nos quedaron noticias de actualidad para comentar más adelante, pero bueno.
Por ejemplo, mensajes en YouTube. María Carmen dice: yo me siento rica con salud, diversión, paseos, estudios, me parece muy bien. Me gustaría ganar más. Entiendo, no es más rico el que tiene, sino el ser humano que vive intensamente. La encuesta es la siguiente: en Uruguay, ¿sos rico? Sí. ¿Ganás más de 200.000 pesos por mes? Subí un poquito el 165.
¿Lo subiste?
¿Ganás más de 500.000 pesos por mes? ¿Tenés un patrimonio de más de $100,000? ¿O sos millonario directamente? Por ahora, el 62% cree que sos rico si ganás más de 200.000 pesos por mes. 12% cree que si ganás más de 500.000 pesos por mes. Y 25% si tenés un patrimonio mayor a $100,000. Obviamente, si sos millonario, sos rico. Nadie está votando por esa opción, que sería solo sos rico si sos millonario.
Bueno, nos vamos con este tema Flower Power total de Scott McKenzie. ¿No? San Francisco.
Ya venimos.